Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! ¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidos, tenía que decir, como dije el otro día. Otro episodio más, hoy sin guión, como siempre, pero con un tema que nos está... recién empezamos a ver de qué íbamos a hablar y casi nos metemos directamente ahí, que luego me hacéis editar, que luego me tenéis aquí cortando y pegando un rato largo, que esa es la parte más aburrida. Bruno Capuano, aquí me pueden encontrar en mi Twitter en el Bruno o en el blog elbruno.com y hasta aquí llego. Voy a ser rápido porque quiero sacarle jugo a esto que estamos hablando. Juan, todo tuyo.
Muy buenas. Por aquí Juan Quijano, si queréis seguir un poco por Twitter en @AzureEspaña, que estoy especializado en formación en Azure. Y hoy tenemos a dos personas, como siempre, muy especiales, pero otra vez más son muy especiales, cada cual por su propia razón. Pero por un lado tenemos a nuestro patrocinador. Hola, Braulio.
Muy buena, tío.
Más que bienvenido a esta tu casa, que de hecho yo todavía sigo flipando cómo es que has patrocinado a estos dos mentecatos que se pasan tan bien hablando con tanta gente, y muy de agradecer. Braulio, bueno, ahora él se presenta y ahora, bueno, preséntate, Braulio, y después ya presento yo al segundo invitado.
Vale, pues nada, soy uno de los que ha fundado Lemon Code, que estamos especializados en información, frontend, todo lo que pillamos, esas cositas. Y también tenemos una consultora muy chiquitita que es Bitfactor, que somos cuatro gatitos, pero estamos muy especializados.
Vale. Y nuestro segundo invitado, desde hace ya mucho tiempo que yo digo que soy su troll, y cómo no voy a trolearlo, es nuestro primer, ¿cómo se dice? Nuestra primera celebrity que traemos al programa, nuestro primer influencer, una persona que tiene 14.000 o 15.000 seguidores en Twitter, o sea que yo de troll ya no debo de ser nada. Con nosotros, muchas gracias por venir, eso es lo primero, sé que estás súper liado, y segundo, es una persona muy conocida en la comunidad y además emprendedor como pocos. Muy buenas, David, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Juan? Pues nada, yo me presento, me llamo David Bonilla, no sé si soy influencer o no, espero que no, porque madre mía, o sea, si no, la civilización va peor. Nada, ahora me dedico al mundo del recruiting. He hecho muchas cosas dentro del mundo de la informática. Llevo en esto más de 20 años, programador, jefe de proyecto, CTO, CEO. O sea, al final tuve que pasar al lado oscuro porque nadie quería hacerlo. Y nada, encantadísimo de estar aquí, y para nada eres mi troll. O sea, eres una persona vehemente, pero
no. Eso mola.
Pero nada más, ya tienes tu penitencia, que es trabajar con Azure. Bueno, pues nada, cada uno tiene lo suyo, no te preocupes.
Hoy venimos a hablar de un tema del cual tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo porque vamos a decir muchas veces el pecado, pero muy pocas veces el pecador, sobre todo porque casi todos hemos trabajado con esas compañías. Y hoy creo que vamos a hablar sobre la realidad de nuestro sector, ¿no? Específicamente, todos tenemos alma de programador, todos hemos hecho programación en algún momento. Yo ya nunca más diré que soy programador, pero sí programo, por ejemplo, ahora mismo estoy programando. Creo que todos programamos, por lo tanto tendremos un lenguaje en común. ¿Estamos todos de acuerdo que España es el reino de las consultorías?
Seguramente, ¿verdad?
No sé si ¿conocéis algún país que tenga tanta consultoría, tanta subcontrata?
Quizás te llega Bruno y te dice que Argentina, ¿eh? O sea,
eso te iba a decir, hay mucho y en muchos lados, de diferentes formas y por diferentes
quizás
modelos.
El nivel de desarrollo se mide.
Pero es un modelo que de alguna forma se ha estirado, es un modelo que de alguna forma funciona, el de ir pasando el caso, como dicen ustedes allá en España, y que se vaya llenando, que al final son 5 niveles para que el último trabaje, pero no es típico de España, yo lo viví ahí, yo lo conocí ahí, pero se da en muchos lados. Lo que da gusto es cuando te encuentras con el otro modelo, cuando te encuentras con una consultora pequeñita, por decirlo de alguna forma, que trabaja bien, que tiene calidad, que se paga lo que realmente se paga la calidad, que todos conocemos, empresas de estas que son muy buenas, bla, bla, bla. Pero el de la consultoría con contrata, subcontrata y diferentes niveles, es de España, es latino, pero se da en un montón de lados, ¿no? Y no es solamente en informática, ¿eh? Hay un montón de... Aquí, por ejemplo, en Canadá, quieres construir algo en tu casa y de verdad que parece como si fueras a hacer algo de consultoría, porque te va a venir un tío que va a ser el jefe de proyecto, pero su jefe de proyecto, él no tiene a su gasista, al de la madera, al de esto, del otro, sino que va a ir como subcontratando y coordina todo y falla uno, falla el otro, el gasista... Yo de verdad, hablando con esta gente cuando hacíamos remodelaciones, yo decía, esto es la informática, pero con hardware de verdad, con hardware de que se ve y se toca, taladros, martillos y cosas de estas. Es un modelo que se ve que el negocio va por ahí, no sé. Pero perdón, Raúl, bueno, estabas por decir algo.
Ahí le ha dado una cosa interesante. Yo hace poco una empresa que está aquí en España y en el Reino Unido me dice, oye, Raúl, me hace falta contractos. Y yo, sí, contractos, freelance, tal, sí. En Reino Unido yo pongo una tarifa, entran y aquí pongo tarifa y no entran, tío. Hostia puta, ¿cómo? Es verdad, o sea, vete a una consultora grande, pasa por todo y a ver qué te colocan, qué no te colocan, tal, pero tienes que pasar por ahí. El tema de contractor, como se ve en Reino Unido, no sé vosotros, pero yo veo muy poquito de eso.
O sea, hay muy poco, pero también es porque hay muy poca cultura. O sea, primero, hacerte autónomo en España es un coñazo, comparado con la legislación en Reino Unido, tienes que tributar desde el primer día, y tenemos muy poca cultura laboral en ese sentido, ¿no? La gente piensa que es algo... terrible ser autónomo, ¿no? Hay 9 millones de autónomos en España, poca broma. Y sí, hay mucho trabajo de consultoría, aunque esto está cambiando, es decir, somos un mercado de servicios informáticos que no tienen por qué ser malos, ¿vale? O sea, yo voy a romper una lanza a favor de la consultoría, yo he prestado consultoría y actualmente la consumo, o sea, que no tengo nada que decir al respecto y construyo producto, o sea, que no pasa nada. Y cada vez somos más un país de producto. Digo afortunadamente porque no hay nada malo en la consultoría, pero el producto, el modelo de producto tiene una serie de ventajas que hace que, pues, por ejemplo, los salarios vayan hacia arriba, ¿no? Porque es un modelo más escalable, donde desacoplas salarios de horas de trabajo, ¿no? Y bueno, cada vez está cambiando más el mercado, ¿eh? O sea, ya no creáis que somos tan país de servicios. Cada vez hay más compañías de producto, cada vez hay más fondos de inversión con mucho dinero. O sea, el dinero ahora es muy gratis, muy barato, mejor dicho, y cada vez hay más startups. O sea, que yo digo que la cosa está cambiando.
Sí, sí. Ojalá. Yo he de reconocer que huí de ese modelo hace 5 años. En la última empresa en donde estuve no teníamos ese modelo, pero sí teníamos un modelo similar, pero no era tan duro como el modelo que tengo yo en la cabeza, que es la típica cárnica, en donde realmente el dinero se saca de las horas que tienes a la gente sentada y no del producto que entregas, el valor que entregas. Eso a mí me ha pasado, pues si he estado 30 años en consultorías, pues me han pasado 27. O me ha pasado 26, casi siempre entraba en sitios en donde lo que les importaba es que mantuviéramos al cliente lo suficientemente contento, pero no, lo importante no era que entregáramos un valor y que el cliente fuera a repetir con nosotros, no. Eso le podía interesar al comercial, pero a la empresa lo que le interesaba era en los réditos, era cuántas pasta podíamos sacar por hora por persona. Y ese era el foco. Y cuanto más te acercabas a gerencia, más te dabas cuenta que ese era el foco. Lo que se miraban eran las cifras y los porcentajes que le sacabas a los proyectos. Yo he tenido posiblemente mala suerte, o que ya tengo canas, y era el modelo que existía. O sea, era aquello. Y de hecho, después veías las diferencias entre... Bueno, sigo corriendo, pero ya en otros sectores. Yo, por ejemplo... Una de mis hijas trabaja en una empresa ya no de consultoría informática, sino de consultoría de outsourcing a lo bestia, y pasa lo mismo. Realmente los fondos, quien se los lleva es la empresa, que lo único que hace es hacer el contacto y poquito más. Entonces, a ese tipo de consultoría, no, me alegro mucho de que esté cambiando. De hecho, esa es una de las preguntas que tengo. ¿Cómo haces en Manfred para poder ofrecer esos sueldos? ¿Sabes que sois los que ofrecéis los sueldos más altos que he visto yo? Menos los europeos, que cuando los europeos nos ofrecen pasta es como ¡guau! ¡Qué dineral!
Bueno, a ver, nosotros no ofrecemos nada, ¿eh? Quiero decir, ojalá, son las compañías, pero Parte fijaros de nuestro trabajo es un poco hacer el reality check de salarios. Las compañías no saben ni siquiera lo que está pagando en el mercado, lo que tienen que pagar y demás. A veces sí tienen capacidad de subir y a veces no, sobre todo en servicios. Sí que es verdad que están muy limitadas por las tarifas que pagan los clientes, que ahora si queréis hablamos un poco de esto, ¿no? Porque siempre demonizamos a las compañías de servicios que no hacen más ni menos que ofrecer lo que sus clientes le están pidiendo. Yo creo que aquí Braulio puede también contar su experiencia, ¿no? Sí. Y sí que es cierto que como trabajamos al éxito, es decir, nosotros no cobramos nada si no concluimos un proceso de selección. Pues normalmente, llamadme loco, pero no empezamos nada que no creamos que podamos cerrar. Entonces, solemos sacar salarios que tengan sentido. Si no pueden, oye, no puedo subir salarios, ¿no? Pues, bueno, ya sabéis el triángulo de hierro de ingeniería, ¿no? De precio, coste, el tiempo, calidad. Pues tipo, si no puedes subir el precio, pues es lo mismo a nivel de hiring. Pues tendrás que cambiar otras cosas. Flexibilidad, pasar a remoto, algo para ser competitivo, porque el mercado es el que es y los salarios están empujando muchísimo para arriba, pero las compañías se encuentran con un tope, que son las tarifas, ¿no? Lo que yo llamo el sándwich de la muerte y de ahí no pueden pasar a nivel de servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo sé, o sea, porque hay compañías que afortunadamente bajan con nosotros y que pueden, pero doy por hecho que hay muchas otras que no pueden y que lo están pasando muy mal, porque no es que no quieran pagar más, es que no pueden pagar más. Si queréis, pasamos al tema de tarifas hora, es muy complicado.
Sí, sí, sí. Ahí, David, yo me acuerdo hace, no sé si 2 años, 3 años, hice una charla bastante chula en la que explicaba el tema de salud y de la muerte y vamos a ir a sacar una tablilla que va aproximado a lo que tú decías. Imagínate un proyecto gordo de Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de el pago de multas de la DGT o el tema este del COVID, que son cosas críticas y son cosas súper complejas, que dices tú, hostias, tío, van a haber millones de usuarios entrando.
Como un detalle ahí, como tenemos gente que nos escucha de Latinoamérica, la fábrica de la moneda y timbres, esa que asaltaron los de la Casa de Papel, que no sé cómo se... ¿Es esa, no? Para que tenga referencia. Porque aquí lo están viendo. El otro día me decían... Claro, el otro día me decían, he visto una serie de España, que es una serie buenísima de Europa, de... No sé, creo que acá se llama Money Heist. Y yo digo, ¿qué es de España? Que no va a ser de España. Que mira, que le digo, ¿qué es de España? Que eso que ves ahí en la Casa de la Moneda. Así que bueno, si alguien lo escucha...
Timbres, tío, que hacen timbres.
Timbre, que es una cosa que solamente he visto en España, por cierto. No se usa mucho afuera. Hay cosas parecidas, pero bueno, sí. Perdón, el inciso que no aporta nada.
Cierto, cierto.
Pero todo para ti.
Dicho algo más neutro, eso, gestionar multas de tráfico, certificados digitales, renovaciones de mil cosas. O sea, cosas que son unos desafíos tremendos, tío. Y tú dices, coño, para un proyecto de eso, que menos que montar a un consultor con mucho expertise en esos temas, o arquitecto, como le quieran llamar, aunque aquí lo de arquitecto diría para otro podcast, ¿verdad? El concepto de arquitecto en España, arquitecto de PowerPoint. Pero imagínate, un tío de esos que le pagamos, vamos a poner 60.000 euros brutos. No sé si es mucho o poco, David, tú que estás en el mercado este.
Depende de lo que sea un arquitecto para ti, pero...
Claro. El que da el PowerPoint y dice, tú, trabaja. No, pero el que sabe, que sabe.
Y depende de dónde esté, ¿no? Pero a ver, si trabajo remoto te dirá que es un salario de mercado, no te digo que sea algo loco. Sí. Si me dices Madrid, Barcelona, ya empezamos a chirriar. Pero bueno, venga, vale, lo venga, aceptamos.
60, vale, ok, 60, o sea, aceptamos barco. Pues seguros sociales, súmale un 35%, 30-35%, por ahí va, que serían unos 21.000 euros más, ¿no? Después, vacaciones, pues las vacaciones las pagas tú, pero tú no recibes ese dinero del cliente, que no estaría mal decir, oye, cliente, págame las vacaciones también, o sea, unos 5.000 pavos. Bajas, pues si un tío está a menos de 3 días de baja, lo asume la empresa y qué menos que un par de días, 3 días que esté esta persona de baja al año, puede ser resfriado, el niño, cualquier historia. 920 euros. Provisión de despido, lo típico. Oye, es que una persona puede ser que la eche, normalmente se van en informática, se mueve así, pero suponemos 20 días por año trabajado, 3.000 euros. Tiempo no cargable. Tú no estás perfecto entre un proyecto y otro. Estás una semana, 2 semanas. Si está más de un mes, empieza a sonar megafonía. Me acuerdo de una empresa grande, una consultora, que prohibieron llamar por megafonía porque era el bingo de la muerte. Cuando llegó una crisis era tan y cual, 8800. Veías tú un tío que se levantaba y se iba todo triste. Tan y cual, 8800. Iba ahí, pum, 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 desapareciendo los puntitos, ¿no? Después lo típico, coste de estructura, que si tú puedes todo el portátil, recursos humanos, contabilidad, el ejecutivo de turno, que eso sí que cobran bien y esas cosas, ¿no? unos 6.000 euros, previsión de riesgos laborales, lo que sea. Al final se te queda que una de estas personas está en unos 8.000 euros al mes aproximado de coste empresa. Que puede ser mucho, poco, lo que sea, lo que hay, ¿no? Y ahora vamos a comprar eso con tarifas.
A ver, una cosa. Sí. Has dicho sobre 60 inicial. Sí. Has dicho todo el detalle después. Yo soy medio tonto para los números, así que me puedo estar equivocando. Pero el número final que te da...
98.
Serían 96 más
96. O menos. 96. Te da 96 años. O sea que es casi la mitad más. Más del 30%. Más 30.000, el 50% más.
Y yo creo que Braulio se ha dejado una cosa. Que es que en España tenemos una mala costumbre, que son las vacaciones pagadas. Entonces, hay un mes que no se factura por esa persona. Entonces, lo que tú veas con la persona, independientemente de que luego tenga bajas, lo que sea y demás, son 11 meses facturables, pero cobra 12. ¿Vale? Entonces, las cuentas son las que son. O sea, también hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, Juan ha dicho, claro, te dejo a la persona y cobro más por básicamente no hacer nada, ¿no? Siempre hace falta unas, aunque es verdad que hay cárnicas que básicamente no aportan ningún valor, pero incluso si no aportan ningún valor, ya implica tener una estructura. O sea, alguien que haga las nóminas, alguien, un comercial para llevar la cuenta, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, la realidad es esa. Y el problema que hay en el sector es que en la universidad eso no te lo enseña. Entonces, es igual que si te metes a jugar a las startups y pides dinero a inversores. Tienes que saber cómo ganan dinero y cuál es el modelo de los inversores de capital riesgo. Tienes que saber cómo ganan dinero para poder hablar con ellos, porque si no, no sabes de qué va la vaina. Pues aquí igual, cuando hablamos de consultoras, de producto, de tal, tienes que saber lo que cuestan las cosas. O sea, como profesional es tu obligación saber lo que hay detrás de tu salario. Y estamos en un país donde mucha gente no entiende su nombre. O sea, literalmente es así. Entonces, lo que estamos hablando, lo que ha comentado Braulio, es la realidad. Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Ahora, Braulio, llévalo a tarifas.
A tarifas, ahora viene la parte divertida, exacto.
Solamente para empatar lo que son 96.000 pavos con las horas facturables, ¿eh? Empatar.
Exacto. Ahí hay un tema muy interesante. Porque está público, no sé si para Comunidad de Madrid, una de estas, para un desarrollo, publicaron las tarifas, eso es público, pues se lo lleva una consultora grande. Pues tenemos que un consultor son 46 euros la hora, un arquitecto de sistemas 38, un analista programador, que es lo más bajo que hay, ya no existe el programador, esto empieza analista programador, no está mal eso, 26 euros. Pues tú imagínate, el consultor, que es lo que más cobra, 46 euros la hora, el coste nuestro es 51 euros. Es decir, que estamos perdiendo 5 o 4 euros la hora a esa tarifa. Con lo que dime tú, ¿qué persona con seniority, que tú ya me has dicho que en Madrid y Barcelona está fuera de mercado, va a encontrar para llevar un proyecto crítico? Un proyecto de que si la gente no va bien la aplicación en la que tú estás pinchando, pues más gente va a pillar COVID, o un proyecto en el que tú no puedes pagar tu multa y te crea una desesperación o no puedes hacer tus trámites.
Esa es la realidad. Y ahora, si queréis, desarrollamos.
Esa es la realidad. Exacto. Y ahora viene la gracia.
Yo vuelvo para atrás un poco porque David ha dicho una cosa que es muy importante, que todos los profesionales, los que somos buenos en algo, yo no soy bueno en nada, pero además de ser bueno en eso, aprender cómo funciona tu ecosistema, aprender a leer una nómina, aprender el tema de costos es fundamental. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una cosa que hacen acá en Canadá, que es que a los niños, desde pequeños, les enseñan finanzas. Acá no hay planes de pensiones. Aquí básicamente tú vas ahorrando. Todo eso que lo veis en las películas del 401k es básicamente una cuenta de ahorros donde tú vas metiendo pasta y el día que te jubilas, el día que te retiras, que dejas de trabajar, de ahí vives. Tú no tienes una pensión fija. Tienes un monto que si piensas vivir 50 años después de retirado, tienes que dividirlo en 50. Y, bueno, acá a los chicos de pequeños les enseñan, hace poco han empezado, finanzas. Porque los chicos no saben cómo ahorrar, no saben lo que es una cuenta, no saben cómo son los taxes. Ey, los informáticos todos deberíamos tener, porque es cierto, hasta que no te pegas la cabeza un par de veces, no te pones a ver, todos deberíamos tener esto en algún momento para entender cuánto valemos, cuánto cuesta esto, cuánto estamos, si trabajas en una empresa grande o pequeña, cuánto le cuestas a la empresa. Yo creo que ese es un punto importantísimo. Y el segundo punto es si la gente paga o no paga calidad, cómo se pagan esas cosas, lo que estábamos diciendo recién, ¿no? De estas tarifas que se han hecho públicas, de que tú dices, ¿cómo esto sale adelante? ¿Cómo es? No lo sé. Yo estoy bastante lejos de trabajo en consultoría, pero mi trabajo es diferente, estoy lejos de ese tipo de cosas, pero no sé, siempre llama la atención, siempre es algo de que siempre se dice, siempre está ahí, de que A, B y C son los que se llevan los proyectos grandes y se los llevan con una, que si te pones a hacer números 2 más 2 nunca te da 4, te da diferente. Al final las cosas, lo triste es que las cosas terminan saliendo para adelante. Que
bueno,
sí, bueno, salvo esto de lo que estamos hablando, de que fue público, sí, porque fue un bombazo.
Sí, quizás nos acostumbramos a que todo vaya mal. Ese es el tema. ¿Cuánta pasta palma el gobierno por no poder cobrar multa de la DGT, por ejemplo? Multa de tráfico. Pero yo el otro día me metí y flipé. Cuando me meto, entro, voy a pagar, pega un castañazo. Gateway tal, aparte, estaba el nombre de la consultora en la pasarela de pago, digo, con dos cojones. Pega el castañazo, me pega el cargo, no sé si han cobrado, llamando por teléfono tal, o para pillar billete de tren tal. Yo al final acababa haciendo por teléfono. Y dices tú, eso tiene un coste gordo. O sea, en realidad el coste-beneficio que está haciendo tu producto es la parte chunga del software, que el software te cabe, iba a decir un CD, soy viejo, tío, una caja de disquete. Bueno, te cabe de un pinchito USB de eso. ¿Y eso quién lo valora?
Yo, vamos, lo que me he encontrado en mi experiencia, ya os digo, o sea, primero que sí, que yo creo que como profesionales nuestra obligación es entender un poco cómo funciona el ecosistema. La realidad es que la mayoría de los técnicos piensan que eso no va con ellos, y es algo increíble. Es como si me dijeras que yo que sé, que un carpintero no tiene que saber cuánto vale la madera y de dónde sale y cuál es toda la cadena de suministro, ¿no? Tener en cuenta que estamos en una industria donde la materia prima somos nosotros, joder, ¿vale? O sea, así tal como os cuento, ¿no? Pero, ¿qué he visto yo? Pues el infierno. O sea, normalmente este tipo de compañías grandes, que son los principales empleadores del sector en España, incluso a nivel del sector público, tienen una serie de tarifas basadas en que yo me lo invento. O sea, es decir, yo te digo que un analista tiene que ganar 40 euros la hora y como lo digo yo, pues ya está, son lentejas, ¿no? Y es cuando empezamos a ver un poco de atrapalladas. Hostia, pues yo no salgo rentable por un analista, entonces es cuando te tengo que meter a un junior como analista. O cuando te cobro por este perfil, que es analista, pues 40, porque tú me obligas por tu departamento de compras a pagar 40 por esto, pero en otro que a lo mejor me vas a dar 30, pues te meto uno de 18 y empiezo a hacer ese tipo de jugadas. Y es un sistema perverso que viene desde los departamentos de compras. O sea, los departamentos de compras de las grandes compañías no se fijan ni en calidad, ni en valor entregado, ni en nada de nada. Se fijan en tarifa. Y su único incentivo es bajar las tarifas. Les da igual lo que hay detrás de la tarifa. El valor, la calidad, si está Pepito, Manolito, si estás ganando dinero, lo estás perdiendo. Y ese tipo de sistemas a lo que empujas esto. Entonces, lo que comenta Braulio, pues ¿cómo se puede pagar un perfil así con esa tarifa? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Pues las atrapalladas. Un proyecto donde hay 5 personas y realmente hacen commits 2.
Sí.
¿Por qué? Pues ya lo sabéis por qué. Vale, entonces, y esa es la realidad del sector. Entonces, es un poco como el tema de las estimaciones en software. Es que yo no puedo empezar sin saber cuánto vas a tardar en hacer esto. Es que no tengo ni idea. Ya, pero es que yo tengo que saber algo. Bueno, pues si quieres te digo algo, lo multiplico por 3 y es una mentira. Los dos sabemos que es una mentira. Tú te sientes confortable con tu mentira, yo también. Y tiramos para adelante. Pues con el tema de las tarifas, que son imposibles, pues es algo similar, chicos. Es que el mercado es el que es.
Sí, yo trucos que he utilizado para bajar tarifa, y es que he sido mucho tiempo gerente y jefe de proyectos, pero del clásico, o sea, del que se le exigía conseguir beneficios, como fuera. Entonces, cosas que nosotros hacíamos para bajar, poner a la gente en 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, a los clientes le cobrabas el 100% y tú a tu gente le pagabas un único sueldo. Y entonces así sacabas rendimiento y tenías a la gente loca. Y además les hacías que hicieran control horario para poder gestionar cuánto tiempo le estaba dedicando a cada uno, y entonces era todavía peor. Más cosas que hacíamos, los hacíamos currar los sábados y domingos. Así consigues que la tarifa baje. ¿Por qué? Porque tienes un montón de horas que no vas a facturar. Esa es otra cosa que es muy española. Aquí no se pagan horas extras, pero se exigen. Entonces dices, ¡qué mierda mercado es este! No, pero es así, o sea, lo puedo decir. Yo cuando tenía problemas de CI, lo que hacía era directamente, oye, tíos, tenemos que apretar, venga, vamos a por ello. Y decías para adentro, menudo hijo de la grandísima que soy, pero es que el objetivo era ese.
Yo ahí puedo contar de cómo en uno de donde dice grandes amigos en Madrid, llegamos a un proyecto que se llamaba Firefighting. Imaginaros lo que era un infierno, Y el primer jueves que estábamos ahí, hablando con los jefes que estaban ahí, nos dicen, bueno, este sábado, y yo, sábado no. ¿Cómo que? ¿Sábado no? ¿Sábado no? Y pim, pum, pim, pam, pim, pum, pim, pam, a discutir. Pues agarré a todos los que eran de mi empresa que estaban trabajando ahí y le digo, pues nos vamos al bar. Cuando os pongáis de acuerdo qué vamos a hacer el lunes, no el sábado, nosotros volvemos. Mientras tanto, estamos acá abajo. La de hostias, pero no trabajamos el sábado, ¿eh? La de hostias que me cayeron, pero también una cuestión de cultura. Ahí se asumía que un equipo nuevo que llegaba a trabajar iba a estar el sábado. Y ojo, yo no soy muy amigo de los números, aquí Braulio y Juan me conocen, yo soy más amigo de las tonterías, pero en ese contexto tenía una noción de qué hacíamos, de qué no hacíamos, de cómo se manejaba todo, y yo para mí yo decía, a mí no me importa lo que estén cobrando, no me importa cómo funciona todo esto, yo no voy a trabajar el sábado, pero yo te aseguro que el 1 de agosto, por decir una fecha, los problemas que vamos a solucionar van a estar solucionados. Porque yo confío en mi equipo, confío en mi gente y sé que con Juan, Pepito, María y Ana vamos a solucionar eso en un mes, por decir una cosa, ¿eh? Y así fue. Pero la cultura de que por defecto llegabas y había que tirar horas, madre mía, madre mía. Y fue una cosa que al final hoy se ríen todos. Sí, ustedes se ríen todos, pero la de hostias que cayeron ahí fueron como panes. Sonrisita y otra cosa. Ahora
También
peleando
creo
contra los
uno,
osos, tío, mientras corro acá.
bueno, creo que también eso ha cambiado un poquito ahora, ¿eh? Me da la impresión, no sé si me confío en vosotros, pero creo que eso ya no está tan bruto. Vamos, yo me acuerdo cuando era chaval, llegaba a casa que te suena el despertador, o una vez me pusieron a las 2 de la mañana en el pasillo porque era más grande para que no se escapara a la gente. O sea, te descuidaba, salía un tío corriendo y tú, ¡ay, ay! Como pressing catch, ¿no? Tú, ya, yo soy agarra gente.
Ey.
Pero creo que eso ya sí está cambiando un poquito al menos aquí, ¿no? ¿Cómo
Mira,
lo veo yo?
hace un par de semanas pasó por acá un amiguete que vive en Seattle que trabaja en Amazon y nos contó un poco la de filosofía de Amazon, de aparte del Bezos, tío, que ha volado hace un par de días y ha vuelto. Y ha vuelto ahí más guapo que antes porque se ha bajado del avión, del cohete y feo el cohete. Da para otra cosa. Él nos contó la filosofía de Amazon, que todo el mundo sabe esta, de que ellos, como parte de un equipo grande, ¿dónde es que él estaba haciendo algo de Alexa? ¿Era Juan? ¿Estaba? Creo que sí.
Alexa, sí.
En alguna
Ahí
parte,
estaba
yo
en
tenía la
Alexa.
filosofía de que su equipo eran completamente los responsables de inicio a fin de todo, desde diseño, implementación, despliegue, soporte, mantenimiento, etcétera. Y nos contó, y yo flipé, que tiene un pager. ¿Pager es en España? ¿Como un beeper? Un
Busca, busca.
busca, un busca, no
Busca,
salía,
tío.
perdón. Un busca. Y él dice, sí, nosotros estamos 24 por 7 atentos a lo que pasa y a que le gusta esquiar. Y si yo me voy a esquiar ahí cerca de Redmond, se va para las montañas, bla, bla, bla. Y por ahí me suena, y a donde me suena, ahí tengo que volver y que bla. Eso no es, a ver, no lo dijo como algo malo, lo dijo como que la cultura que tienen en su equipo es esto, también la vida que tiene es completamente diferente, una empresa grande, software, producto, uno de las top 3 del mundo, pero, hey, a mí me sonó en la cabeza ese, hostias, tienes un busca que te suena un sábado cuando estás, no sé, pienso yo, en el partido de fútbol de tu chaval, y no sé, y sí, es su responsabilidad, lo compensan con otras cosas, obviamente, pero mira. Todavía hay una versión 2021 de eso, ¿no?
Sí.
Es más, tenían
Bueno,
un
sí.
busca, nos contó, porque parece que tienen mejor cobertura que los celulares, que los móviles.
Bajo tierra y todo, ¿no?
No, porque te vas al medio de la montaña, ahí en
Claro.
Europa estamos acostumbrados, yo estaba acostumbrado de que hay señal en todos lados. Aquí en Canadá conduzco 2 horas para arriba y llego a una gasolinera que el de la gasolinera me dice, ¿tú para dónde vas para arriba? Sí, tienes teléfono satelital, tienes un kit de supervivencia y yo, ¿qué me dices? Que no hay nada, que si pasas esa calle de allá, se acabó la civilización como la conoces, que hay literalmente, y hay muchas zonas negras, no me acuerdo cómo es el nombre oficial, que se ve que no hay señal de móvil, pero sí de pager, sí de busca. Pa, mira, ahí. La responsabilidad en el 2021, ¿no?
De todas maneras, yo insisto, yo llevo 5 años alejado de la consultoría aposta. Además, aposta. Yo se me presentó la oportunidad de dedicarme a la formación y para mí los proyectos acaban los viernes. Y el lunes empieza un nuevo proyecto. Para mí se acabó el. Yo lo de desconectar después de 30 años es real. Yo no había desconectado nunca, ni en vacaciones, nunca. Siempre o estaba con algún privado. Un mes antes estuvimos trabajando sin parar toda la semana. Y a las 9 de la noche de un domingo de estar haciendo reuniones una y otra con toda la TAM y todo eso, me le planteé a un socio de los gordos gordos y le dije, no trabajo más. Y cerré la. Pero tuve que acabar así de, miren señores, me parece muy bien que vosotros querráis seguir toda la madrugada, otra madrugada más pero yo no trabajo más. Y le sentó mal. Y se quejaron. Y entonces tú dices,
Claro.
Oye, que yo sé lo que hay detrás.
Yo.
Que yo estoy del otro lado, que yo sé lo que hay detrás. Que no lo haces porque quieres demostrar que eres el mayor. Están los que quieren demostrar que curran más que nadie porque piensan que los que curran mucho son los que ganan dinero, que no es cierto porque todos tenemos 24 horas, pero también están los que saben perfectamente que así bajan, aumentan los beneficios, porque ¿qué haces? Repartes el sueldo entre más horas. Oye, si te saco 100 horas al mes, me estoy sacando un pastizal. Estoy sacando casi el 100% de lo que te podría sacar, ¿no? Sí, sí te puedes sacar...
Tampoco son tan rentables esas horas, ¿eh? Porque
no.
Se estalla. No, yo te iba a decir, Juan, que yo sinceramente creo que el sector ha cambiado. Es decir, no porque no haya empresa audios, que los hay en todos los sectores, ¿eh? Nosotros no somos ni mejor ni peor que otra industria, que a veces parece que meamos colonias, no somos igual. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay tanta demanda de profesionales que eso ya no lo aguanta nadie. O sea, eso ya suena a ciencia ficción. Estamos en una era de redes sociales. Tú y yo hemos vivido épocas donde no había Twitter y eso te lo hace ahora mismo una empresa y a los dos días tienes Twitter incendiado. Entonces, yo creo que eso ha cambiado para mejor, ¿vale? Y que en parte viene dado por la tremenda diferencia entre oferta y demanda de profesionales, ¿no? O sea, hay mucha más demanda de profesionales que oferta ahora mismo. Entonces eso ya no te lo aguanta casi nadie, y si lo aguantan, bueno, ya puede ser remunerado. Sí que lo he visto más en sistemas todavía hay muchísima cultura de guardias y demás, pero cada vez también, por supuesto, más regladas, más remuneradas, con unas condiciones un poco más humanas y demás, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es vuestra experiencia, la mía es que eso cada vez es más raro. O sea, sí que puntualmente se hacen horas, porque es un trabajo creativo. O sea, al fin y al cabo no nos dedicamos a poner paredes de ladrillo, ¿no? Y a veces hay que apretar, es muy difícil estimar y pues hay una fecha fija y, bueno, pues puedes empujar mínimamente. Pero como algo cultural, sistémico en una empresa, esa empresa está abocada hoy por hoy a pagar salarios tremendos, o sea, sí, que la gente quiera morir ahí, o a quedarse sin gente.
Sí. Y es cierto lo que tú has dicho también, que me parece a mí que ahora al haber tanta demanda y al haber tanto mercado, pues si te pasa esto y te quedas ahí, tienes la opción de cambiar. Tienes mucha, mucha opción de cambiar. Hay mucha, mucha demanda. Lo que yo no sé es cómo afecta la demanda también con el tema de la calidad. Porque muchas veces nosotros pensamos, cuando hablamos de equipos, proyectos, entregas, de que todos somos cracks y lo que sea, y por ahí no, por ahí está... Esta persona que terminó de hacer un curso, que quiere saltar a este mundo, que quiere empezar con algo nuevo y ojalá tenga la suerte de empezar a trabajar en un equipo con alguien que o una o varias personas que le ayuden a crecer, a mentorizar. Pero también he visto yo a gente nueva, pero nueva, recién salida del horno, crujientes, que lo sueltan solo y el 15 de agosto hablamos, que es cuando vemos cómo va esto tanto mercado es bueno. Pero tanto mercado también hace que tengamos que volver. Es como todo, hay que volver a cambiar la forma de trabajar.
Hay una faceta que... dejadme solamente señalar un poquitito, porque eso sí nos afecta a los cuatro que estamos aquí, ¿vale? Los cuatro que estamos aquí tenemos una cosa así que nos une a los cuatro, ¿vale? Los cuatro tenemos un morro que nos lo pisamos, vamos. No le tenemos miedo a casi nada. O a muy pocas cosas, o aunque nos estemos cagados de miedo, echamos para adelante. Y eso también significa que la gente y la comunidad que nos rodea también es gente muy echada para adelante. Pero que sepáis, sobre todo en los ministerios o en empresas muy de nicho, por ejemplo, hasta hace un año yo estaba en una empresa en donde había 80 personas trabajando en condiciones que yo me hubiera ido corriendo el primer día. No les dejan bajar a desayunar. Ya con eso os digo, ¿vale? No pueden bajar de la oficina, no pueden levantarse a desayunar. Y les toman la huella para ir al baño. O sea, ese nivel, ¿vale? De un CEO que dice, es que los informáticos son como funcionarios, quieren vivir sin trabajar. O sea, ese nivel. Y ahí estaban 80 personas sin moverse nadie. Hay muchísimas personas que no se atreven literalmente. Y saben que el mercado está ardiendo y se los dices, oye, el mercado está ardiendo, te puedes ir mañana donde te dé la gana. Y no se mueven. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no es como nosotros, que no salta. ¿Vale? Yo en consultoría saltaba, ¿no? Pero yo conozco gente que hay... Bueno, de hecho, de una de las peores empresas de las que yo estuve, que me fui a los dos meses, de aquello era, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Y salí corriendo a cualquier sitio, me daba igual a dónde, ¿vale? Todavía hay compañeros allí metidos en ese agujero negro y infecto, ¿no? Y tú decías,
hay nicho de mercado, ¿eh? Hay nicho, ¿eh? Vamos a hacer una startup, para poner un micrófono en los váteres y así el de recursos humanos dice, Paquito, este día te has tirado tres cuescos en vez de cuatro, aprieta el culo un poquito más. Que
estás tomando mucho café.
Mucho café, esto es tu masa, así eso no va, eso no.
A ver, yo creo que Juan ha tocado también un melón importante, ¿no? O sea, es decir, claro, es que aquí hay, o sea, siempre tenemos a pensar que todo el sector es como nosotros. O nosotros no quiero decir nosotros cuatro, sino en general siempre uno piensa que todo es como uno mismo, ¿no? Yo sí que he conocido a gente que ha dicho, mira, yo estoy en informática, pero a mí mi trabajo ni me va ni me viene. O sea, es decir, estoy en esto como podría estar en otra cosa. Yo estoy programando con Java 1.4 y llevo 10 años haciendo esto y voy a seguir otros 15 años porque es el framework que hay en el Ministerio de Agricultura y aquí sigo. Y es muy respetable.
Sí.
Es verdad que eso te hace menos empleable, ¿vale? Pero es muy respetable, es una opción vital que puedes asumir. Es decir, nosotros pensamos que el grueso del mercado es esa gente que cambia, que está en startups, que está con la nueva tecnología, pero la realidad no es esa. La realidad es que la inmensa mayoría del mercado, y en Estados Unidos también,
sí,
y en Canadá también, son gente que está en grandes bancos, grandes corporaciones, tirando líneas de código en tecnologías bastante maduras y que quieren un trabajo de 8 a 5. Y es súper, súper, súper respetable. Y luego, los que no, los que tienen esas inquietudes, y aquí viene el melón que habéis abierto, porque hablaba Bruno de juniors que a lo mejor están con un salario alto y tal, por cómo está el mercado, pero cuidado con los seniors. Porque normalmente los seniors siempre se fijan en, hostia, tío, es que fíjate lo que pagan allí. O, oye, Pepito, que has puesto una oferta de empleo pública con rango salarial y que ese rango es más de lo que gano yo. Sí, claro. Pero me está diciendo que hay gente que gana más que yo. Sí, pero es que a lo mejor tú no estás para ganar ese salario.
Y eso duele.
Y eso, hay una enfermedad súper extendida, casi tan contagiosa como el COVID, que es el ego de programador. Que es inaceptable.
Sí, sí.
O sea, no conozco a ningún programador que diga, sí, o sea, mi nivel es este. Hoy por hoy, no sé si puedo llegar a más o menos, pero mi nivel no es top. O yo no estoy para trabajar aquí. O entiendo que dentro del rango salarial hay gente que tiene que ganar más que yo porque aporta más valor por lo que sea, skills, lo que sea. Y eso también es un problema, ¿eh? Sí. O sea, que siempre tendemos a, hostia, es que mira, es que yo en Amazon, ejemplo, ¿qué podría ganar más? Bueno, pues a lo mejor en Amazon no te cogen. Y si te cogen, te vas con tu busca. Y si te cogen, te vas con tu busca, además que sepas que hacen campana de Gauss. Y sí, que de vez en cuando cojan el 20% inferior y aunque seas la hostia, a la calle, para que la gente no se despiste. Si quieres jugar a eso, cobras tu salario. Pero a lo mejor no estás para eso. Por calidad, por condiciones, porque no estás dispuesto a eso. Y perfectamente respetable. Yo no estaría para eso. Yo creo que en Amazon, aparte que no me cogerían, duraría 2 horas. O sea, entonces, bueno, es un melón súper interesante que hay salario de salarios, que siempre hablamos un poco a nivel de compañías, pero que jolín, que todos siempre aspiramos a lo más, pero que a lo mejor no estamos ahí.
Sí, otro tema interesante en relación a eso es, oye, yo cobro tanto y ahora la empresa tiene una necesidad muy gorda de un perfil como el mío, no lo encuentra y le pagan más pasta. Y es una putada, pues por un lado, tú estás en la empresa, tú tienes que ganar más pasta, pero ese tío no lo encuentra en el mercado. Y si suben a todo el mundo, la empresa se va al carajo. Entonces estás en una situación bastante, bastante incómoda con eso. Yo me acuerdo de una consultora grande, un par de ellas, como lo han resuelto, es que han hecho la cárnica de siempre y los carniquitas plus plus, como los Power Rangers, ¿no? Entonces los Power Rangers disparan de pasta. Lo que pasa es que lo de la cárnica normal, los dinosaurios, llegaban al mismo proyecto, hacían lo mismo y había unos piques y unos rebotes de puta madre. Pero es la forma que encontraron de intentar coger y decir, hostia, me hace falta fichar, vete a un ladito y trinca gente así. Es lo único que yo he visto y aún así es injusto también.
Lo que has descrito es el 90%, o sea, lo que pasa en el 90% de las ofertas que llaman. Nosotros tenemos en cuenta que ponemos como requisito que el salario sea público. El salario, por eso os decía que es importante saber cómo funciona tu mercado, ¿no? Tu negocio. El salario no está vinculado al valor que aportas. Y esto hace que a más de uno le estalle la cabeza. El salario está vinculado a oferta y demanda. Es decir, si yo siempre digo lo mismo, si el salario pagara el valor aportado o incluso la responsabilidad, un profesor, una profesora de guardería tendría que ganar muchísimo más que nosotros.
Sí.
Muchísimo más. Y no es así, ¿vale? El salario está basado en oferta y demanda. Y esa oferta y demanda es elástica y afortunadamente nuestro sector siempre va hacia arriba. pero no tiene por qué ser así. De hecho, a veces no ha sido así. Los que somos más veteranos hemos comido alguna crisis, ¿no? Como la crisis post-efecto 2000, etcétera, etcétera. Entonces, yo me encuentro todos los días. Salario público. Sí, pagamos eso, pero no lo podemos poner porque tenemos gente que no gana tanto como el tope del rango que ponemos. Y tenemos un argumentario solamente para esos casos, porque son tan comunes y es, vamos a ver, si te viene alguien y te dice eso, lo que tienes que decir, y es que la realidad es, si en tu empresa pagan más por lo que tú haces, tranquilo, tranquila, muy buena señal. Probablemente llegues hasta ahí en más o menos tiempo. Preocúpate cuando paguen menos, joder.
Sí.
Cuando paguen menos por tu salario, es que algo chungo está pasando, ¿sabes? Pero sí, que paguen más es muy buena señal. El hecho de que te tengan que actualizar el salario porque haya un pico de demanda, claro, la pregunta es, oye, ¿y si el salario baja? Si el mercado baja, ¿también te bajan el salario? O sea, también ¿cómo vas a ajustar? Porque si ajustamos hacia arriba, también ajustamos hacia abajo. Hostia, te pregunto. O sea, no sé si hay una pregunta, si hay una respuesta buena, te pregunto. No, hostia, eso no. Ah, bueno, vale, pues simplemente por saber. Entonces, la realidad es que es verdad que el mercado va hacia arriba, que las empresas necesitamos tiempo para ajustarnos. Entonces, como necesito gente para, por ejemplo, coger un proyecto con mejores tarifas, entiendo que pague más por ese profesional y yo como empleado que ya estoy en la compañía debería estar contento de que mis nuevos compañeros ganen más, porque eso quiere decir que pronto me actualizarán. ¿Que la compañía tenga que hacerlo de forma inmediata? Yo creo que no. O sea, eso es muy complicado. O sea, puedes reventar literalmente una compañía. En concreto, una compañía de servicios que tenga un margen del 15-20%, es una compañía de servicios con un muy buen margen. Entonces, tú aumentas salarios un 10% de golpe y como te venían mal dadas, te quedas sin caja. O sea, quiebras. Entonces, yo siempre estoy del lado del profesional, del técnico, pero insisto, hay que conocer bien negocios. Si no, es muy fácil demonizar a unos y entronizar a otros.
¿Y qué pasa ahora encima si le sumamos, perdón, qué pasa si ahora le sumamos que este último año ha dejado, además de toda la mierda que ha traído, y lo siento mucho, ha dejado en claro que muchas cosas se pueden hacer en remoto? Y yo, por ejemplo, fuera del mundo de la informática, Canadá es un país grande, grande de cojones. Yo me quejaba que viajaba en Europa y acá un vuelo Toronto-Vancouver son casi 6 horas, que es básicamente salir de Madrid y terminar en San Petersburgo o una cosa así para el otro lado.
Canadá es grande. Argentina tampoco es pequeño, Bruno. Que parece
pero
que
no viajaba tanto. Era más joven.
Y hay mucha parte desierta.
Ahí al sur no pasa nada. No, bueno, pero por ejemplo, en Canadá, la capital de Canadá es Ottawa. Todo lo que es servicio público, gobierno, etcétera, está centralizado ahí. ¿Qué pasa? Cuando pasa lo del COVID, si querías tener alguna carrera en el gobierno, de alguna forma tenías que venirte a Ottawa. Y lo que digo, de Vancouver a Ottawa son 3.000 kilómetros, pero es un vuelo de 6-7 horas. Es grande, es lejos. Cuando llega el COVID, una cosa que demuestra, cuando el gobierno canadiense, lo digo Canadá, que es el que conozco, se empieza a ajustar al trabajo remoto, se empiezan a dar cuenta, hostias, pues mira, tengo esta persona viviendo en Vancouver a 6 horas, que es un experto en, no sé, alguna cosa de economía, finanza canadiense, no me hace falta más pedirle que deje a su familia que esté en Vancouver y se venga a Ottawa, sino que puede trabajar ahí, que tengo 2 horas, 3 horas de diferencia horaria, bueno, eso no es tanto, se puede regular, se puede manejar, pero el tema de trabajar en remoto también ha abierto la puerta a hostias por todos lados. Porque ahora, y yo lo veo también acá, no lo veo aquí en Canadá, pero conozco mucha gente, por ejemplo, que en sitios que eran imposibles de vivir, como San Francisco, estos sitios donde los sueldos son una locura, en Silicon Valley, las startups empezó a decir, yo no te voy a pagar más $500,000 al año en nómina más esto, yo voy a empezar a buscar gente en Latinoamérica o en otros sitios con tus mismos skills, tus mismas capacidades, empezar a ver el tema del remoto. Y ahí vosotros sois más los expertos. Ha pegado una hostia grande también, ¿no? No sé si ha democratizado, pero ¿cómo afectas eso? ¿Cómo metes eso también en la balanza? Que hace un par de años no se veía, pero si abro un... Nos queda un rato para grabar, pero si abro un melón muy grande, hago un pip y pongo algún chiste de que me atacó un oso o una cosa así, la línea de internet, y lo cortamos. Pero, jolín, es lo que ha cambiado el mercado en el último año.
Sí. Pero en ambos sentidos. O sea, yo creo que es un momento crítico para todos, porque, o sea, por un lado, los profesionales podemos trabajar en remoto y eso nos abre muchas más posibilidades y potencialmente mayor salario. Es decir, antes tú estabas, hablo de mercado español, ¿vale? tú estabas en Almería y tenías una serie de salarios y ya está, ¿no? O estabas en Cuenca, ejemplo. Ahora cada vez eso se equipara más a los niveles más altos, ¿no? Que suelen ser Madrid y Barcelona. Para bien. También pasa en otro sentido, que es, bueno, pues ya que te cojo a ti, ya no tienes que estar en Madrid y Barcelona, potencialmente podría coger a alguien de, no de Argentina, Buenos Aires, sino de Rosario, ejemplo, y pagar mucho menos, porque ahora mismo hay todo de pagar menos. Y con las empresas igual. Como permiten el trabajo remoto, puedo facturar más a clientes de fuera, igual. El cliente que antes era para mí, a lo mejor ahora pilla a un Globant que tiene una factoría de la hostia en... tú a saber, ¿sabes? Y ya está. Entonces, es un momento muy crítico. O sea, yo creo que cada uno contará su propia experiencia, pero el tema del remoto te puede ir para bien o para mal. Ahora es el momento de ver cómo jugamos las cartas todos, ¿no?
Yo un tema interesante que he visto, David, que a nivel freelance y empresas pequeñas se va igualando, o sea, la gente que pilota. Tú, la gente, un tío que pilote en Bangalore, un tío que pilote en Argentina, un tío que pilote en España, bueno, Estados Unidos, depende, que no sea la ciudad tan loca. Al final acaban las tarifas convergiendo poquito a poquito. Hay diferencia, pero van convergiendo, es lo que estoy viendo. Ahora, carne, un corto kilo de magro, tal, ahí sí que hay factoría que se tiran al barro a 5 euros a la hora, lo que tú quieras, y eso ya son otra historia y a ver lo que te sale. Pero yo, gente que pilota, estoy viendo que la gente que pilota, por ejemplo, tenía un compañero en Polonia y ese tío, su tarifa ahora, al final, era la misma que la nuestra o superior.
Porque en Polonia, es que en Polonia ya cobran como nosotros, ¿eh? O sea, es que hay algún mercado que nos sorprendería mucho. Sí, pero sí. Ahí, sobre todo, tienes la condición del idioma. O sea, si hablas un buen inglés,
exacto. Sí,
estás eso. Abierto a tarifas, eso, y estar abierto a lo que comentábamos, a lo que comentábamos antes, ¿no? El tema es ser autónomo. Porque uno de los problemas de una compañía de fuera es que no puede contratarte como un trabajador por cuenta ajena en España. Tendría que tener establecimiento aquí, pagar impuestos, y ya os digo que eso no lo va a hacer, ¿no? Por un tema fiscal. Pero si salvas esas dos barreras, pues sí, claro. O sea, tú te vas a ir a trabajar, o sea, vas a poder trabajar con una compañía canadiense, yo lo hice, y con tarifas canadienses o un poquito menos. Porque claro, pues te pago lo mismo que a un tío que está en Toronto, pues lo pillo en Toronto, que lo tengo en más horaria, ¿no? Pero sí, cada vez más similar. No lo sé, tíos. O sea, de verdad que es un momento muy crítico, ¿eh? O sea,
yo creo que los gobiernos van a poner frenos con eso, van a poner regulaciones. Que, por ejemplo, imagínate, Estados Unidos no te va a dejar contratar a un freelance en España o en India, y va a tener que pagar un fee de tanto o lo que sea. Yo creo que eso va a venir, porque ahora mismo una barra libre, que nos viene muy bien a nosotros, está estupendo, pero yo creo que van a poner topes por ahí. No lo sé.
Yo no lo veo, ¿eh?
Yo creo que pensar en Europa antes que en Estados Unidos. Los americanos son el negocio y el negocio son... No tanto.
Sí. Si hubiera menos demanda, podría ser, pero es que el que haga eso en su país diciendo no, primero le das trabajo a los nuestros y después buscamos talento fuera, lo que le va a pasar es que se va a quedar fuera.
Sí. A ver, bueno. No, pero una cosa, eso ya existe, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando vine a trabajar a Canadá, en mi entrevista con el gobierno canadiense para que me den la visa de trabajo, tuve que justificar que el trabajo que hacía yo no lo podía hacer ningún canadiense.
Sí.
Y se ve que mi inglés era muy malo y el que me entendía tenía un día que estaba medio dormido porque me dejó pasar. Pero eso en sitios ya existe. Si tú vas a hacer un trabajo si tú llegas a un sitio a hacer un trabajo, explícame por qué no lo puede hacer alguien local. Y sé que existe en muchos sitios, no solamente en Canadá, ¿eh?
Eso de hecho, cuando yo llegué a España, te estoy hablando del 86, ¿vale? En el 90, cuando me iba a casar, que iba a dejar una residencia por otra, eso, me dijeron, ¿y usted de qué va a trabajar? De informático. No hay problema. Si quiero trabajar de camarero, no entras. Si quieres trabajar de picar piedras, si quiero trabajar de temporero, los trabajos que puede hacer cualquier persona, pero los trabajos especializados como el nuestro, en donde no es que falte un desarrollador, es que faltan decenas de miles al año, nadie va a decir, no, espera, vamos a bloquear porque es que te queda fuera, es que de repente, o sea, España no tiene, por ejemplo, Estados Unidos entero no tiene suficiente generación de desarrolladores como para poder cubrir su consumo interno, no hay suficientes, tienen que tirar de todo el mundo.
Sí, pero sí pueden hacer, por ejemplo, como en China, tú en China importas camisetas, llevan aranceles.
Ya, pero...
¿Somos camiseta o no? Ese es el miedo, ¿no?
No, no, no somos camisetas. No somos Somos la máquina que hace camisetas.
Con los chinos. Y ya cerramos porque estamos ahí ya estamos en la hora. Me compré una tontería para armar. Que me vino
¿Qué es
con
eso?
Me vino con una tontería de estas de IoT que viene con las instrucciones en chino. Ni me di cuenta, yo me la compré como un campeón. Llega y claro, me pongo con el traductor, pero había un par de cosas que no entendía. Le mando un correo al chino, en inglés, le digo, che, mira, no entiendo nada. ¿No tenés ahí alguien que pueda hablar 5 minutos para que me ayude a armar esto? Un día después, me mandaron las instrucciones en inglés. Y me dijeron que si las quería, las teníamos en francés, en español, en no sé cuánto. Hey, hay mercado. China da para 2 horas más de podcast. Acá ya estamos terminando, pero la forma en la que hacen negocio... Porque un tipo les pide las cosas en inglés, ya en 2 días ya lo han traducido a 20 y cosas más, y me han mandado que está por correo por llegar el mismo papelito para armarlo en China.
Yo no sé si he visto alguna vez en Asia. No. Yo sí. Y os juro que la sensación hace ya muchos años fue, nos van a barrer.
Sí.
O sea, no hay mucho más. O sea, luego aparte vas a Japón y dices, hostia, viajo al futuro. O sea, estoy con Doraemon, pero dices, nos van a barrer. O sea, infinitamente más gente, una mentalidad, no sé si mejor, pero bueno, creo que no.
Curran como cabrones, curran como bestias.
Es una sociedad que desde el punto de vista nuestro, o sea, comen en la calle. Sí. O sea, no que coman en el suelo, sino que incluso las casas son muy pequeñas, muchos no tienen ni cocina ni nada y demás. Rápido corriendo y a casa o a currar de nuevo. Dices, nos van a barrer. O sea, con esa mentalidad, es una potencia. O sea, estoy con vosotros que, bueno, nosotros no lo viviremos. Yo creo que nuestros hijos sí.
A ver qué les toca. Sí, estamos en me da pena, tío, pero llega justo el final, así que algo que no...
¿Llevamos una hora?
Llevamos una hora acá casi. Quiero ser... ¿Cómo se dice? Hostia, no me sale la traducción. De sensitive con el tiempo de la gente. Se ha muerto el gato, tío.
English Bruno.
exactamente, gracias. Algo más que nos haya quedado. Yo desde acá, primero, muchísimas gracias, porque es un placer, tío. Es un tema que lo hablamos antes de empezar. Para los que estéis empezando aquí y veáis todas estas cosas de los números y demás, así, tampoco le tengáis miedo. Si lo que te gusta es programar, seguramente programarás y en el camino aprenderás todo esto. Pero si te gusta programar como los que hemos sido programadores toda la vida, quédate con eso, tío, que es bonito programar, es bonito hacer tonterías, aprender lenguajes y crear cosas, y después tendrás que dedicar tu tiempo al día a entender cómo funciona tu nómina. Pero no sé, algo más que querráis agregar, algo más que...
Solo una preguntita, o vosotros que lo haréis mejor. ¿Qué consejo le daríais a un desarrollador, o bueno, a alguien técnico que se tiene que enfrentar a una negociación de su sueldo? Negociaría, ¿qué le dirías para que negocie el sueldo y que no quede ni desobrado ni que le digan a dónde vas, tío? Porque muchas veces cuando te dicen, jo, es que el de al lado cobra más, y dice, es que negocio mejor que tú, y te sientes de un tonto de eso de cabrón, y me lo dices ahora, ¿no?
Bueno, yo primero, un poco lo que ha dicho Bruno, ¿no? Apuntar ese comentario. Para mí programar es el mejor trabajo del mundo. Es divertidísimo. Y hoy por hoy creo que de los trabajos que tienen más futuro. Así que habremos hablado muchas cosas de abuelo cebolleta, pero si estás empezando, enhorabuena. Tienes muchísimo futuro por delante, y si no estás empezando, pues también enhorabuena, porque tienes mucho mucho campo para correr. Respecto a lo que tú comentas, Juan, yo creo que no hay mucho secreto. O sea, la mejor manera de entrar en una negociación es que no te importe perder. En mi punto de vista. Entonces, yo voy a una entrevista de trabajo. Pues si me cogen con las condiciones que quiero, bien, y si no, también, porque ya tengo trabajo. Ese es un lujo que en informática podemos tener, en otros sectores no. Y luego, por supuesto, informarte de, recuerda que siempre te he dicho lo del tema de oferta-demanda. Entonces, ¿cuánto gana la gente como yo? Normalmente hay muchísima sincronía de información, es decir, las empresas saben perfectamente lo que gana cada candidato, pero los candidatos no saben lo que las empresas pagan, ¿no? Por eso, porque nos parecía muy injusto, nosotros exigimos que todas las ofertas tengan los salarios públicos para que haya sincronía de información. Quiero pensar que, fijándote en los salarios que tenemos nosotros, te puedes hacer una idea. Como tú has dicho al principio, no son lo normal en el sector, pero en ese caso en concreto, habla con alguien que te pueda contar temas de salarios. Con nosotros mismos, ¿eh? Comentamos o sea, mogollón de gente nos escribe, aunque no sean nuestras ofertas, nos da igual. O sea, ayudamos. Oye, ¿cuánto debería ganar con mi experiencia en ese sector programando en X? Se lo decimos, ¿vale? Y es un dato fundamental para saber si, hostia, ¿cuánto gana alguien como yo en el sector? Pues yo te digo que esos dos puntos, ¿no? El tener mucha información sobre lo que se paga y ir a una negociación sin que te cueste perder. O sea, es lo que yo he visto. O sea, no sé si vosotros veis algún truquillo más, pero yo no me sé ninguno más.
Yo añadiría llevar bien claro en qué eres bueno, qué méritos tiene, qué es lo que ha hecho. Porque muchas veces llega la gente a entrevistarme con uno que llega a un sitio y dijo, oye, que quiero cobrar más dinero. Y dice, ¿por qué? Me he comprado un Rover 45 y lo tengo que pagar. Digo, bueno, eso es verídico, tío. Eso fue la hostia.
Bueno, pobrecito.
Pero eso es un extremo, no sé.
Eso es verídico, ¿eh? Yo estoy mintiendo, tío. Fue una historia brutal, tío.
Yo hace más de 15 años que trabajo en la misma empresa, en diferentes roles, en diferentes países, en diferentes puestos globales, locales, etc. Y cada dos años todavía arreglo mi sueldo o cada año con el jefe local que toque. Y es la misma empresa, ¿eh? Pero yo tengo la conversación donde, a ver, vamos a hablar de nómina, pues yo quiero esto. Y a mí me dicen, pues tú puedes querer lo que quieras, pues no te lo vamos a dar porque eres tonto y eres feo. Y yo digo, bueno, lo de tonto lo puedo arreglar, lo otro es más complicado. Que yo sigo teniendo esa conversación. Yo sigo teniendo esa conversación y yo lo que hago es me voy a recursos públicos. Acá se usa uno que se llama Glassdoor y hay otros en todos lados para saber cuánto se gana, dónde se gana, qué se hace, qué no se hace, bla, bla, bla. Y yo justifico lo que tú has dicho recién, Braulio, y lo que ha dicho también David. Yo justifico lo que yo creo que valgo. Del otro lado hay alguien que me va a decir sí, pero, o me va a decir go for it, vamos para adelante. Hey, esa conversación. Es más, yo también invitaría a la gente de que inclusive hoy, si estás trabajando, habla con tu jefe o con el que sea que tengas que hablar para realmente evaluar. Muchas veces no queremos hablar de eso, es como un tema tabú. Y me parece mal, me parece que deberías tomarte el tiempo de ver cada año de cuánto vales en el mercado. Y si ves que estás mal, háblalo, levanta la bandera y háblalo.
Me doy un mensaje.
Genial. Che, un abrazo grande, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Braulio, gracias por el sponsor. Acá la Ferrari yo ya le he pedido, lo que pasa es que espero que llegue antes del invierno, porque con el invierno acá la nieve en Canadá complicada, muy bajita, pero no, muchas gracias. Y David, gracias por el buen rato, ¿no? Que es como decía Juan, tío, un influencer. Bueno. Ahora necesitamos al Ibai. El Ibai sigue ahora uno de estos.
Buenas, señores, muchas gracias y hasta próximo. Hasta Proxo he dicho, ¿no? No, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
He dicho hasta Proxo.
Ya lo arreglamos.
Tú después corta, Bruno.
Adiós.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para compartir tus opiniones. Y, después de estos segundos extras, gracias por tu apoyo.